Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número 121 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubí Navarro y estoy aquí con mi papá,
Fernando Navarro.
Y pues venimos con un episodio continuación de el anterior. Esta es la segunda parte sobre Egipto y pues la estamos dividiendo en es el arcaico y antiguo, que es el episodio pasado. Este es el Egipto intermedio, se le dice.
Sería el primer intermedio, porque hay dos intermedios, dos que se les llaman intermedios.
Órale. Ok, el primer intermedio.
De hecho, perdón, son tres, o sea, dos intermedios que les llaman intermedio oscuro, o sea, de periodos complicados, y otro donde vuelve a levantarse el imperio y vuelve a surgir, o sea...
Diablos.
Figúrense la antigüedad que tuvo el imperio egipcio, pues el más antiguo de los que ha existido, pues ha tenido de todo, ¿no? Desde épocas de gran bonanza hasta épocas verdaderamente declinar, ¿no? Y pues no están solos, o sea, es como cuando se dice en el fútbol, pues el otro equipo cuenta también, acá igual también cuentan las otras civilizaciones, ¿no?
Sí,
no estaban
claro, solos
para hacer lo que ellos querían, ¿no?
Pero antes de comenzar, ayer fue cumpleaños de mi papá. Ya ustedes vieron, sí, ahí un post en Instagram en el que lo estaba felicitando, y muchos de ustedes también lo felicitaron,
sí,
y dijeron cosas muy
gracias.
Chidas.
Sí, gracias. No me había avisado Rubí al respecto, y lo vi, recibí felicitaciones, pues como ustedes saben mandarlas, ¿no? Llenas de palabras bonitas, llenas de mensajes positivos, llenas de cariño, como ustedes saben hacer las cosas. Entonces, pues realmente me sentí muy halagado y muy afortunado de tener amigos que aún no los conozco físicamente, pero que ya me muestran su gentileza y su cariño a través de sus palabras. Muchas gracias.
Andaba todo chiviado, no se le quitaba lo rojo, mano, más sí. De estarle y le...
Y andan apodando Don Jitomate.
No, muchas gracias por sus palabras. Estaba, la neta, leí varios. Bueno, todos los he leído. Y qué chingón. Gracias por sus muestras de cariño. La neta, nos hacen el día, la semana, el mes. No saben cuánto cuenta.
Y muchas gracias a ti, preciosa.
Pues...
Bonito mensaje que puso ahí Luis. Y pues gracias a ello, pues, varios de ustedes nos enviaron.
Ahí le llovieron flores a don Fernando Stradamus, ¿verdad?
Bueno, está feyón el nombre, pero está interesante, ¿eh?
No, sí. Sí, así es. Pero bueno, me estoy dando cuenta que les dije en el episodio pasado que me iba a traer mi abanico de lo de Egipto. Con los dioses.
Oh, con los dioses. Mira, ¿sabes qué? Está bien, te voy a decir por qué. Porque pretendo que en el último capítulo una parte tenga que ver con las es que es tanto el panteón egipcio, se habla hasta de 2000, obviamente no vamos a meterlos a todos.
No, qué mamada.
Bueno, había dioses, es más, cuando estaba en su apogeo de la viruela, pues hasta un dios contra la viruela, ¿no? Un dios que curaba la viruela, entonces pues ya era exagerado, ya. Pues había a lo mejor algunas personas con callos, y digo, eso no se crean eso. Pero no,
no, pues pero
ya,
sí está
ya a cualquier provocación ya había deidades. Entonces, En este último capítulo metemos algo sobre lo que es el, la teología o el panteísmo egipcio. Va. Así que no hay problema si no lo traes hoy. En su capítulo lo podremos ver. Está muy bonito.
Perfecto.
Ese
benico, sí, está muy padre. Les digo que lo cargaba yo. Así íbamos a alguna parte, yo casualmente solo me lo traía. Aunque no fuera como que a un lugar específicamente para leer, ¿verdad? Pero pues no sé.
Aunque sí había veces que lo sacaban en lugares inadecuados. Estábamos, por ejemplo, en misa. Y pues ahí alguien movía su rosario. Y acá movía su...
¡Ay!
De los dioses egipcios, su abanico.
Alabe,
dioses egipcios, y pues sí.
Alaben a Sekhmet.
Entonces sí, pues sí podría provocar cierto conflicto.
Ay, no.
No,
sí.
no se queda.
Sí, sobre todo la parte en la que vamos a misa.
Una exageración.
Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar. Nos quedamos en el episodio pasado en...
En el episodio pasado se terminó hasta la cuarta dinastía. Que vaya, como comentario, no deja a mí todavía de sorprenderme. Uh-huh. Que en esa época, que era el periodo apenas pasando el arcaico y estábamos en el antiguo, y ya se habían construido enormes pirámides.
Sí,
entonces, realmente fue sorprendente cómo desarrolló el pueblo egipcio esa capacidad, que se habla mucho de, no, pues que tenían, eran miles de esclavos, y no, después conforme ha pasado el tiempo... Y los el trabajo de los arqueólogos, que mis respetos para los arqueólogos, porque es un trabajo verdaderamente exhaustivo, extenuante, de paciencia, de identificar hasta un pedacito de alfarería en un periodo que a lo mejor no tenía que corresponder, por lo tanto estamos hablando de un periodo diferente o de una invasión. O sea, cualquier indicio, cualquier pedazo de cerámica o de una punta de una flecha, lo que sea, te da muestras, te da información. Uh-huh. De cómo acontecieron los sucesos en el antiguo imperio que en ese momento se esté o civilización que en ese momento se esté revisando. Estoy verdaderamente sorprendido.
Sí, la neta, mucha paciencia. Me hubiera encantado ser arqueóloga, pero no soy tan paciente, la verdad.
No, es esto... arqueólogo y paleontólogo. Uh-huh. Y antropólogo es todo, bueno, es una vocación. Necesitas saber que estás mal comiendo bajo un sol tremendísimo, arrastrándote.
Sí.
Con un clima, valga la redundancia, inclemente, ¿verdad? Porque no se va a fijar que estás trabajando. Y se está logrando tener información, ¿no?
En zonas así, pues no es como
exactamente,
que,
no es que...
Voy acá bien a gusto en un hotel con aire acondicionado, a ver qué saco, pues, ¿no?
No. Que hay de todo, ¿eh? Porque yo recuerdo a principios de los 90, cuando aún vivía Milford Walpoff, que era un gran antropólogo. Uh-huh. Y que empezó la época de, me acuerdo de Vincent Sarich, que ya con el sistema del ADN mitocondrial ya se podría referir hacia ciertos homínidos. Uh-huh. Y fue un golpazo, o sea, tan así era que Milford Walpoff lo denostó y dijo que era pues una, llamémosle como un acto de moda, ¿no? Como si, eso es algo que va a pasar, esto, hay que ir a campo y revisar, ¿no? Hay de todo. Por eso es que todas en la ciencia, muchísimas disciplinas complementan la información.
Sí, claro, pues tiene distintas partes siempre.
¿Sí?
Que necesitan mutuamente.
Definitivamente. ¿Aquí qué sucedió? Bueno, pues hay que ver con los geólogos por qué está esto encima de esto, o por qué esto sucedió esto, o ingenieros hidráulicos que verifican que la presencia de humedad, de lodos, movimiento de algunos fluidos. Uh-huh, uh-huh. Que ayudan también a proporcionarte información, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de la
quinta dinastía.
La quinta dinastía. La quinta dinastía estaba reinando un faraón que se llamaba Userkaf. Userkaf, digamos que en ese momento había transcurrido ya un periodo de tiempo suficiente como para que los sacerdotes de los diferentes dioses pues se dieran cuenta que ellos también podían tener poder, ¿verdad? Que se recuerdan, creo que no hablamos sobre la pirámide.
Oh, sí. La pirámide de la sociedad
social, digamos. ¿Verdad? Uh-huh. Era el faraón, eran los sacerdotes, los escribas, los soldados,
los comerciantes,
ganaderos. Bueno, comerciantes, sí, sí, sí. Los agricultores y los esclavos. Uh-huh. O sea, era una clásica pirámide, o sea, no es algo nuevo ni es algo que inventaron los egipcios, es por lo general así era, ¿no?
Exacto.
Arriba del mero líder, pues estaban los sacerdotes, porque eran los que tenían comunicación con los dioses.
Imagínate,
eran los que,
con los dioses, no, pues claro.
Entonces, pues no tenían, y eran los que le decían al rey, o emperador, o faraón, ¿sabes qué? Pues, los dioses están enojados, tiene que haber sacrificios, o tiene que haber esto, o sea.
Dios quiere que hagas esto.
Dios quiere, los dioses, pero en ese momento eran los dioses, ¿no?
Bueno, sí.
Tenían diferentes funciones. En este periodo, estando Userkaf, bueno, pues hubo una serie de cambios. Cambios en este sentido, en la que los gnomos, que los gnomos, recuerden que les habíamos mencionado, que eran como los dirigentes de una zona en específico y que estaban supeditados al poder o al mandato del faraón.
Okay.
Entonces, en ese momento ya ellos sentían como que ellos podían tener mayor poder, mayor flexibilidad. Fue en ese periodo también, cuando estaba Userkaf, cuando se desarrollaron unas, bueno, esto es, llamémosle a nivel cultural, a nivel artístico, uh-huh. Ya las columnas que tenían una forma palmiforme, así como los griegos desarrollaron las columnas con capiteles corintios, con capiteles dóricos, uh-huh. etcétera, ellos, los egipcios, los desarrollaron con capiteles de tipo palmiforme. Y aparte de eso, se empezaron a desarrollar ya, ya no había, pues se puede decir, enterramientos en pirámides, ya había, si bien te iba, uh-huh. Se llamaban hipogeos. Hipogeos es una palabra que se traduce fácilmente a través de etimología, quiere decir debajo de la tierra. Ah. Literalmente era una entrada, unos túneles, que no eran cualquier túneles, ¿eh? Se les hacía sus buenos muros, sus buenos techos, sus buenos pisos, y luego se llevaba al faraón, ya su última morada, después de haber sido momificado y colocado en una
cámara.
En una cámara, con sus pertenencias, con sus
sirvientes,
¿no? Y en un sarcófago. Me voy a referir a cómo momificaba. Yo creo que sería muy interesante ver eso.
Sí, 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 hay que saber.
Cuando moría un faraón, le tocaba a uno de los sacerdotes abrirle y extraerle las vísceras. Todas las vísceras, todas, tripas, hígado, vaso, páncreas, excepto el corazón y los riñones. Eso era lo que no se extraía. Pero aquí lo tragicómico era que al que le tocaba, lo apedreaban por haber abierto al faraón, cabrón. Oye, ¿qué te pasa, güey? Pues abriste al faraón para hacer tus chanfainas, güey.
Él con su caso, ¿qué?
¿Qué? ¿Van a querer de tripita? ¿Van a querer de bofe? Hijo de la chingada, si estás haciendo un negocio, güey. Ahora te vas a morir doble, pero antes dame dos de cuatro de hígado. ¿Y traes salsa? Oh, traigo de la que enchila, de la que no enchila y de la que medio enchila.
Oye, pero
pues échame unos porque te vamos a matar, te vamos a apedrear. Y sí, lo apedreaban. Yo
pero
supongo,
qué pedo, o sea, le encargaban que lo hiciera y ya que lo hacía, ya
sí,
era.
Exactamente, o sea,
¿cómo
yo
te
supongo, porque no había como, como quien dice, como rifas o como, a ver, saquen un papelito o saquen un, a ver quién saque el palito más grande, ¿no? Sino que de repente, ay, ¿sabes qué? Fíjate que el dios Ra quiere que tú seas el que abras al faraón. ¿Cómo? Te designó y pues es un honor. Es un honor mientras no lo abras, porque ya que lo abrías a pedradas, órale, güey, pues cómo te atreviste. O sea, era algo, por eso les digo que algo tragicómico, ¿no?
No manches.
Entonces.
Pero también hablando de eso de que lo enterraban con sus sirvientes, o sea, todo estaba jodido. Se moría el faraón y un chingo de gente se tenía que ir.
Sí.
Con él, hasta las esposas, ¿no? En muchas ocasiones.
Había las esposas, había veces que no precisamente eran como. Como algo voluntario. Si ella quería, decía, ¿sabes qué? Yo me voy con mi viejo.
Hasta aquí llegué
y se iba. Pero si no, podría inclusive continuar con otra persona. Tal vez con esa. Tal vez no como la realeza, pero podría continuar cuidando los hijos. Porque los hijos, pues, tenían que tener una madre, ¿no?
Pues sí.
Entonces, y pues eran los que heredaban. Si eran de la misma dinastía, heredaban el trono. O heredaban el poder del papá, ¿no? Y,
eso sí.
Y entonces, no siempre era la esposa. Y había ocasiones en las que, pues, los sacerdotes, como plenipotenciarios y como interpretaban la voluntad de los dioses, pues le decían a la reina, si les estorbaba, pues ya le decían que.
Claro.
Dice que el día de Samón Ra dice que pues usted también tiene que irse con su marido.
¡Híjole! ¡Oh, pero
sí, hombre, pues yo!
Yo también cuando me dijo, le dije, ¿es en serio?
¿Estás
seguro?
¿Estás seguro, Samón Ra? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? No, nomás
quería. Ya ves estar cómo es el Ramón de Mamón, el Ramón.
El Ramón el Mamón. Oye, Ramón el Mamón.
Amón el Mamón.
Es otro deidad, ¿no? Ah, sí, es un dios mexica, perdón. Este es, digo, Amón Ra.
Ay, no.
Que también en esa época ya empezaron a impulsarse algunos dioses, ¿no? Como Horus.
Sí.
Y que eran, pues, que Horus tenía como la característica de ser un poquito más como tipo de los dioses griegos. O sea, sufría, se enojaba, se alegraba.
Okay.
Entonces era como más cercano al
más
pueblo.
Más humano.
¿Verdad? Y Ra, no, pero ya era el dios del sol y le valía más la vida, ¿no? ¿Sabes qué? ¡Júntate con la tiza, güey! Entonces, pues sí tenía como cierta cercanía con el pueblo, ¿no? Pues... Bueno, pero al final de cuentas todo inventado, ¿no?
¿Qué?
Y luego, en ese tiempo también fue cuando empezó cuando salió la primera escritura hierática. Porque, como les habíamos mencionado, creo que lo había mencionado, no estoy seguro, que había tres escrituras. Era la jeroglífica, que fue la primera, luego la hierática. La hierática era como un poquito más en los papiros. Donde se escribían los papiros.
Ah, okay.
Y era más que escribías con mayor fluidez, porque no era igual de rebuscada que los jeroglíficos, ¿no? Porque imagínate, Nefertiti, ¿quieres casarte conmigo? Y pinche poner todo ese letrero, puta madre, o sea, ponlo ahí. ¿Cómo van? Pues ya llevamos un mes y medio y ya estamos terminando de poner el letrero. Bueno, qué bonito está
como
quedando.
¿Cuánto les faltará?
¿Cuánto les faltará? Yo creo que fácil en un mes ya no lo echamos. En un mes más y ya queda listo, ¿no? Pues,
las propuestas de matrimonio.
Imagínense, ¿no? Entonces, pues ya esta hierática era la que los escribas manejaban con mayor fluidez.
Uh-huh.
Y era donde se escribían los acontecimientos, se hacían cuentas. Se escribían datos históricos, órdenes del faraón, inclusive algunas de ellas expresaban la lista de los trabajadores o quién iba a ser el constructor en su momento, o inclusive el jefe de constructores o el jefe de las cuadrillas de construcción, pues tenía su escriba para que le diera instrucciones de ángulos, porque sabían matemáticas los tipos para poder desarrollar algunas pirámides, ¿no? Que había algunas que empezaron como la de Sura, que es de esta misma dinastía, que pues empezó así como muy empinada y se les empezó como a caer y dijeron, ¡ay, güey, ay, güey! Entonces tuvieron que en cierta altura modificar el ángulo, porque si no, pues se iba a caer, ¿no? Entonces, y era un conocimiento que ya tenían. O sea, supongo que se había perdido esa información. Supongo que a lo mejor Imhotep, que era el que partía el queso con, uh-huh, con las pirámides, las tres más grandes, a lo mejor dijo, no, me llevo chingue, mis conocimientos. Uh-huh. ¿Quieren? Pregunten. Pregunten, ¿verdad? Oye, pero ya, lleva
tráiganse la ouija.
Ya, tiene 150 años de muerto, ¿cómo lo vamos a hacer, no?
¿Con la ouija, mano?
Con la ouija. ¿Y qué es eso? No, pues...
Ah, no, pero ¿que no leíste el libro de Cañitas?
Ay, la verdad no lo leí, pero he escuchado tantas cosas verdaderamente ridículas sobre eso que...
Sí, el tremendo, bueno, ese güey del Carlos Trejo, según eso ahí en el libro de Cañitas decía que tenían que usar una ouija egipcia.
Oh, ¿hay ouijas egipcias?
No.
Miren, ese libro de Cañitas se llama...
A lo mejor la sucursal de Hasbro que está en Egipto, esa, pero...
¡Ey, ándale, de veras! ¿Qué lo dudas?
Pero
¡Hasbro! Ese libro de Cañitas se llama El Terror en Cañitas, ¿no? Terror, sí, de Cañitas, algo
terror
así.
Terror en Cañitas.
Fue un libro que a mediados de los 80s, ¡no, hombre!, se vendió.
No. Miren, cosa tremenda.
Uh-huh. Y como hablaba de que en una... Pues en una casa había... actos de terrorismo, no se crean, eso es otra cosa. O sea, mucho terror por algunos seres, sí, seres sobrenaturales, y pero el tipo muy astuto, o sea, agarró ¿cómo se llama? Como argumentos de películas de Pesadilla en la Calle del Infierno, sí. Viernes 13, ¿cómo se llama esta? La de Halloween, y por ahí mezcló de todo tipo, y no, le dio un exitazo, pero a la fecha el tipo sigue bien aferrado, que él tiene control, ¿sí?, control con los espíritus y que él habla con ellos.
Ya a un nivel ya ridículo. Aparte, el libro ni siquiera dijeras, bueno, sabemos todos que es una novela y se inspiró en otras cosas y hizo una novela chingona, ¿no? Pero está bien pendeja, o sea, está pendeja y lo peor es que quiere fingir que todo lo que pasó ahí es cierto cuando se lo sacó más del Culiacán que otra cosa. Y un farsante de primera. Y luego hace poquito fueron, creo que los de La Cotorrisa con él, y según eso él les dio un tour.
Yo vi un pedazo. Yo te lo enseñé. Qué no, simpático, mames, estuvo. No, y luego...
Pero, o sea, lo más cura es que quería, según él, verles la cara y ellos con él acá volteaban así como de y luego volteaban a la cara, a la cámara así como de, güey.
Filman a un tipo que va corriendo por una escalera y mueve un foco y luego, mire, se está moviendo el foco, o sea.
Bueno, pero tuviste la parodia, vale. Pero sí fueron de verdad con Carlos Trejo ahí en su casa y no, según él. Acá no, tenía todo un acto preparado, una muñeca que aparece y desaparece, una luz que se prende y apaga, una puerta que se mueve así de la nada. Y él, según eso, ya va caminando muy casual, así como de, sí, esto me pasa.
Sí, esto pasa seguido. Tengo que tener cuidado de que algún espectro traiga algún arma o algo, pero pues yo por lo general ya estoy acostumbrado. Ahora sí ya nos salimos.
Sí, pero bueno.
Pero bueno. Entonces...
Usan su ouija egipcia.
Muy bien, volviendo al proceso de embalsamado.
¿No le decían embalsamamiento?
Está incorrecto, embalsamamiento.
¿Sí?
Sí, es embalsamado.
No pensaría que cuando se inventan las palabras es para que sea más fácil.
Bueno. En fin. El proceso de embalsamado, pues ya ven... Pues ya, pues mataban, la apedreaban al... Oye, ¿qué sigue? No, pues hay que apedrear a este compa que se atrevió a sacarle las tripas al faraón, man.
Muy bien.
Bueno, pues ya, pum, pum, pum. ¿Listo? ¿Ya? ¿Lo apedrearon? Sí, está bien muerto, sí, bueno.
Ya en el papeleo, apedreado, listo.
Apedreado con piedras pedreciosas. Digo, para que sienta que murió elegantemente.
No, claro.
Entonces ya, en Egipto había, para embalsamar, había un polvo pues que era verdaderamente les ayudaba muchísimo, que se llamaba natrón. El natrón es como un nitrato de potasio, es un polvo. Bueno, lo hacían polvo porque pues no se lo encontraron así como a la venta, ¿verdad? 2 kilos, ¿cuántos kilos? Sino que era como para ellos como una especie de polvo mágico, por llamarlo así. Y después de que se sustraían todos los las vísceras del faraón, se colocaba ese natrón y se le ponían especies. Para esto, no crean que las vísceras las tiraban ahí, o sino, tráete el basurero, sino que las ponían en unos frascos como de jade, ¿no? Unos muy, muy bien decorados, sí. Y ahí los ponían, y los ponían con esencias. Las esencias tenían dos funciones. Era, pues, que no fueran a oler mal y que se conservaran un periodo de tiempo, ¿no?
Claro.
Pero lo importante, pues, era el cuerpo, ¿no? El cuerpo tenía que estar completito. Tenía,
sí, porque la premisa era que iba a volver, ¿no?
Sí, que iba a estar volviendo a comer, a disfrutar de lo que él tenía. Por eso es que, dentro de las tumbas, pues había muchos productos, piedras preciosas, oro, plata, sillas, accesorios de todo tipo, porque pues se supone que el tipo volvía y tenía que estar con todas las comodidades, con y todas.
También por eso le ponía la máscara mortuaria o su cara en el sarcófago, ¿no? Para que según eso su propio espíritu reconociera
que su cuerpo era el que estaba dentro del sarcófago. Entonces, se ponían algunas hierbas, esencias y el natrón durante 78 días. ¿Por qué 78? No sé, yo supongo que era el periodo que a prueba y error, como muchas cosas, sí, detectaron que era lo suficiente el tiempo para que ya el cuerpo no sufriera putrefacción. Pero es evidente para la actualidad que el natrón produce digamos, genera un ambiente no propicio para la proliferación de bacterias y de gérmenes. Entonces, pues, al ser un lugar donde no es propicio, pues vamos a otro cuerpo, ¿verdad? Porque pues, está ya no lo contaminaron, ya no lo podemos comer a gusto.
Alguien
se le ocurrió echar montón de porquerías encima. Después de eso se limpiaba, se volvía a poner esencias, se volvía a poner natrón, pero ya en un modo más suavecito, más como si fuera pintura, por llamarlo así, porque ya estaba impregnado de ciertas esencias, entonces el natrón se adhería y luego ya se ponían las vendas. Se ponían las vendas y después de las vendas se colocaba aquí una especie de laminilla donde venían unos escritos que prácticamente lo que decían era pues maldito el que se atreva y van a ver con Horus y Ras y se atreven, etcétera, etcétera. Y luego
funciona muy bien, yo le ponía esas cosas a una alcancía que tengo, se le puse una inscripción así como en forma de caracol, parte donde se abre para sacar el dinero, fíjate que nunca nadie me robó nada. De ahí.
¿En serio?
La verdad sí se ve muy creepy. Mi objetivo era, dije, una, o la maldición va a pegar, o dos van a pensar, no, esta está loca, mejor bueno, aquí no me meto.
yo he sabido que lo más adecuado para que no te roben es que no le metas dinero. Pero igual, o sea, cada quien tiene sus métodos, pues, ¿verdad? Cada quien tiene sus métodos. Entonces, luego se ingresaba como a un cajón, una caja mortuoria, que no era todavía el sarcófago, porque este era como de madera. Y luego ya se metía en el sarcófago, que era de metal y que tenía diamante, como laminillas de diamante, y luego algunas piedras preciosas, algunos zafiros, algunos ópalos, y ya se metían dentro de un recipiente, vamos, como un tipo fosa de piedra, y la tapa, que también llevaba, que la tapa era muy, pero muy similar, tratando de emular el mismo cuerpo de metálico, pero en la tapa de piedra, pues sí, de piedra, de roca. Y ahí ya quedaba luego se agregaban todos sus accesorios, documentos, papiros, muebles, comida y todo lo que se podía, pues, para cuando se fuera
bajara con queso,
saliera. Un tiempo los sacerdotes tenían que ir y llevar ciertos productos, sobre todo de bebidas, para que pues el faraón llegara y se las tomara. Entonces esa costumbre se suprimió. Todo siempre conlleva algo práctico o algo económico. Entonces supongo que algún escriba por ahí, bien harto de andar haciéndose jale, ha de haber dicho: ¿saben qué? Ya se comunicó a Monra conmigo y dijo que ya no le andemos trayendo, que está poniendo muy borracho el faraón. Y Anubis, molestísimo, que porque no le gustaba que anduviera en esas condiciones. No, pues ya, se acabó.
Anubis dijo que su chama no es andar cuidando borrachos, ya está harto.
Pues yo creo que tiene razón Anubis, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues todos de acuerdo, ¿no? En la quinta dinastía, en esta quinta dinastía también, aparte del faraón Saura, había un faraón, descendiente de él, porque pues, si eran de la misma dinastía, tenían que ser. Voy a hacer un paréntesis pequeñísimo. Las dinastías se generaban de esa manera, o sea, tenían que ser de una misma línea genética. O sea, si decían, oye, esta es la séptima dinastía, pero es porque fulano se... No. O sea, si se interrumpió... Si ya no hubo quien sucediera a ese faraón, ya seguía otra dinastía, porque de ahí iba su línea sanguínea, iban a seguir otros descendientes, por lo tanto, seguían otra dinastía. Por lo mismo, es que pues algunas dinastías duraron 100 años, otras 30 años, otras 300 años, etcétera, ¿no? O sea, la longitud variaba mucho.
Pero una duda. Si haz de cuenta que tú faraón te moriste, los que sucedían siempre tenían que ser así como sus dos hijos, por así decirlo, o si tenía una hija y luego se casaba con otro vato, no, que nada que ver, no, ya era otra dinastía.
Okay. Porque el varón, ahorita vamos a ver algo de esto.
Okay.
Ya el varón era otro, ya era de otra consanguinidad y pues ya. Ya fundaba su propia dinastía.
Y al revés, o sea, si tu hijo era el que seguía de faraón y se casaba con otra, ¿también era otra dinastía?
Esa sí era la misma. De hecho, muchos faraones se casaban con princesas hititas o nubias, etcétera, para formalizar una ¿cómo se puede decir? Una alianza.
Sí, como
estratégica,
siempre.
Como siempre. Entonces, eso no cambiaba, eso, inclusive los faraones, pues tenían muchas esposas y que la esposa es preferida o la cuarta esposa era la preferida, etcétera. Eso el cambio era en la línea masculina.
Okay.
En la línea masculina. Luego, en esta dinastía, el faraón Unis, no tuvo descendencia masculina. Entonces, tuvo una sola hija.
Ajá.
Entonces, su hija se casa con un general llamado Tetis. Entonces, se viene la siguiente dinastía, la sexta dinastía.
Sí.
Porque Tetis no era de la línea genealógica de Unis.
Ya empieza ahí.
Saura, ya cambiaba la otra, ¿no?
Uh-huh.
A su vez, Tetis tuvo un hijo que se llamaba Pepi II. Pepi II, bueno, tuvo uno era Pepi primero, luego Pepi segundo porque había fallecido. Que era muy común, ¿eh? Antes la mortalidad infantil era muy, muy, pero muy común.
Sí, exacto.
Era casi un 50%, ¿eh? Era casi un volado si vivías o no, o morías.
Alex.
Y Pepi segundo no hizo gran cosa, que digamos, por Egipto, ¿no? Con excepción de seguirle lo que lleva pasado desde unos soberanos atrás, desde uh-huh. unos como User Caf, seguirle el rollo a los sacerdotes, ¿no? De no contraponerse con ellos, no llevarle la contra, sino que bueno, pues como ustedes consideren, y se hacían las obras muy básicas, y Pepi II es el monarca, es el faraón Pepi uh-huh. II, es el monarca que más años ha gobernado, no vivido. 90 ¡Órale! Años gobernó, 90 años. O sea, oh, sí, lo que sí, a veces vale. dura una dinastía, ajá. él solito se la chingó.
Wow, y así bien sin hacer nada casi.
No, pues sí. Cuando,
por eso,
cuando
no se desgastó el güey.
No, pues, pero de todos modos es muchísimo, porque el promedio de vida para sí, las sí, personas sí. De Egipto de buen nivel era 40 años.
No manches, a ver, ¿y a qué edad empezó a gobernar?
Él empezó a gobernar, no tenía ni 15 años. Entonces bien, él vivió 105, 106 años.
Wow. No, sí está cabrón hasta sí, para ahorita.
Sí, sí, exactamente, hasta para la actualidad. O sea, realmente sí, oye, güey, no se irá a morir.
Oye, ¿no de verdad no le hicieron así como de, oh, el inmortal?
No, simplemente... Raro. Es que, tal vez a nosotros se nos haga raro, pero lo que pasa es que también en ese tiempo los faraones eran vistos como con ciertas características
de
dioses, y los que morían pronto se daban cuenta que pues o estaban muy enfermos y las personas se daban cuenta, o había algún tipo de complot y los asesinaban, o sea, era algo pues, sí. comunsísimo, ¿no? Entonces, y todo eso se sabe, o sea, no es algo que se mantenía en secreto, ¿no? Entonces, pues uh-huh. Este faraón, pues, se la llevó. Y se la llevó bien tranquila, les digo, le daba por su lado a los sacerdotes. Oye, fíjate que hay que construir un templo así, o sea, hay que hacerlo.
Está bien.
Hay que hacerlo, echarle ganas. Y en ese periodo, precisamente, se dilapidaba tanto en construcciones religiosas en las ciudades importantes, Tebas, Luxor, lo que ahorita es
Memphis.
Sí, Memphis, pero en lo que ahorita es Suez.
Uh-huh.
Bueno, todas esas había construcciones y todas eran religiosas, porque así lo mandaban, así lo manifestaban los sacerdotes, Dios. Pepi II, su hijo Meremta II, fue asesinado por unos complotistas, o sea, un complot, lo matan, pero su esposa fue la que se convirtió en faraona, fue la primer faraona que tuvo Egipto.
Oh, wow. ¿Quién fue? ¿Hatshepsut?
No. Nitocris.
¡Órale!
Nitocris fue la primer faraona que hubo, pero ella sabía que estaba muy complicado que pudiera seguir gobernando. Entonces Nitocris lo que hizo, dijo, pues a lo que le pasó a mi marido, me lo van a hacer a mí, me lo van a aplicar.
Uh-huh.
E hizo una reunión sabiendo o promoviendo que estuvieron precisamente los que habían provocado el complot contra su marido,
uh-huh.
y los ahoga, o sea,
wow, maravilloso.
Deja entrar las aguas del, digo, claro, estaban en una cámara más baja del nivel del río,
uh-huh.
deja entrar el agua, la cierra y se ahogan, y posteriormente ella, sabiendo que no estaba libre, Uh-huh. Ella se arroja al fuego y se mata. Que esto lo maneja Manetón, ¿se acuerda que hablamos de Manetón? Sí. Que fue el que escribió. Y dicen que muy probablemente no sea cierto. O sea, porque se sabe que para que tuvieras vida eterna, tu cuerpo tenía que conservarse.
Ah, claro, sí, sí.
Ya
sí.
Muerto, pues en sí. Una pirámide o en un...
Para embalsamar y eso. Y
tú acá te podías suicidar, por ejemplo, como Cleopatra, ¿no? Se suicida, se provoca la muerte, pero no se arroja al mar a que se la trague ni al fuego a que se consuma. Uh-huh. Entonces, por eso se cree que no fue de esa manera. Pero Nitocris, sí existió, pues, como faraona. Y fue de las tres faraonas más famosas, ¿no? Hatshepsut, como había dicho Rubí. Uh-huh. Y Cleopatra. Cleopatra VII. Uh-huh. Que fue la faraona más famosa, porque sí hubo otras faraonas muy efímeras. Algunas duraban ni meses. Ajá. Pero porque pues, había el complot masculino de nana, ¿cómo que vamos a dejar? Siga una mujer, ¿verdad?
Que nos diga qué hacer una señora.
Entonces, durante este periodo hubo también invasión de muchos pueblos asiáticos, pero porque hubo una hambruna, hubo un descenso del Nilo. Como ya había sucedido, o sea, uh-huh. Esto es cíclico.
Sí, sí, sí.
No era que siempre iba a ser así, pues no. Entonces, cuando había un ciclo o una falta de caudal del río, uh-huh. Entonces se podía, muchos pueblos de alrededor, porque no la sufrían nomás los egipcios, sino pues muchos, pueblos de alrededor, civilizaciones de alrededor, que pues decían, oye, pues queremos que nos den de comer o que compartan con nosotros su comida. Uh-huh. Tal como habla en la Biblia, que se cree inclusive que estando uno de los faraones, que llegaron los hebreos y José, que fue el que le interpretó los sueños al faraón, y ajá. Permitió el faraón que se fueran a vivir él y sus hermanos, y ahí creció el pueblo hebreo, que después salió, más o menos coincide según, o sea, no hay la certeza, pero coinciden en fechas como en el periodo cuando estuvo Ramsés II.
Ok.
Entonces, al morir esta Nitocris, uh-huh. Ya desaparece la sexta dinastía. Llega la dinastía séptima y octava. La dinastía séptima y octava fue algo curioso. O sea, era una sucesión continua de faraones de tal manera que ya no se supo exactamente en qué momento llegó de la séptima a la octava. Y en esta época los monarcas tenían un gran poder.
Conlleva
una gran responsabilidad de ser los nonarcarañas. Bueno, los nonarcas pues ya dicen, no, pues nosotros nos regimos por nuestros propios medios, y como en ese momento pues ellos podían inclusive sembrar, tener algunos ingredientes para lograr sobrevivir, pues ya uh-huh. Se sentían los meros que ellos mandaban. Pero eso, fue un periodo tan revoltoso del periodo egipcio, uh-huh. de haber esa especie de anarquía, llamémosle, de que todos querían mandarse, había unos que se proclamaban jefes y al siguiente día los monarcas, uno ya amanecía muerto y entonces otro se aparecía, ¿no? Y decía, yo soy el nuevo líder. Entonces sí, verdaderamente ya era un caos, ¿no? Y en esa época surgieron dos obras literarias. Una se llama Las Lamentaciones de Ipur y otra se llama Las Lamentaciones de Ipur y el agricultor. Bueno, como algo así como la desgracia del agricultor solemne o bueno o algo por el estilo. Tiene otro nombre, pero algo así. Okay. Pero esas dos obras literarias retratan de alguna manera lo que estaban sintiendo los egipcios, que pues que todo era un caos y que el más gandalla le robaba a otro y que los dioses los habían abandonado y que no podían tener certeza de su tierra porque iba a llegar alguien y los iba a despojar. Entonces,
wow, qué feo.
Esas obras literarias, que son unos papiros extensísimos, o sea, realmente hablaban sobre esos periodos de incertidumbre, de no saber si mañana amaneces vivo, de no saber si mañana se llevan a tus hijas. Terrible, terrible. Un verdadero caos. ¿Y todo por qué? Porque precisamente los nonarcas decían, espérense, nosotros aquí... Pero como eran jefes de una pequeña zona, una pequeña región, pues llegaba otro y lo tumbaba. Uh-huh. Hasta que llegó un nuevo nonarca. Bueno, este tenía un nombre así muy curioso, Geti primero. Geti primero destruye o tumba al rey de Heracleópolis. Destruye, no lo destruye, sino lo destituye. Y entonces Geti primero pone orden, de alguna manera, o sea, y claro, no llegó pidiendo permiso, ¿verdad? Decir, muchachos, pórtense bien, no sean así, miren, ¿qué les cuesta la chingada? Entonces, él ya llega, funda la novena dinastía, porque, pues, que había una octava y una séptima y una octava, pero... Pues, ¿en qué orden o de qué línea viene? Entonces él dice, no, ya, vamos a empezar. Háganse cuenta que reseteó la historia de Egipto.
¡Tras! Chingan a su madre.
Ya no sé quién. Oye, nosotros somos... No, aquí no son nada, güey. Pónganse a barrer, cabrón.
Ay, güey.
Aquí vamos a tener que levantar otra vez a nuestro querido pueblo. Y Geti primero ya se establece como un nuevo monarca de una... genera una nueva dinastía. Uh-huh. Y empiezan construcciones de verdaderamente grandiosas, ¿no? Empiezan a construirse canales, empiezan a generarse zonas de sembradío de muy 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 complejas. Ay. De tal manera que lo que logró Geti primero fue que los campesinos tuvieran cierta certeza jurídica sobre lo que sembraban. Entonces ya no iba a ser así tan fácil de que pues sembraba, me mataba sembrando y pues llega Juan Pérez y se lo roba, se lo arrebata o le deja la mitad, ¿no? Geti primero estaba haciendo, digamos, un buen trabajo político, pero también estaba teniendo que pactar contra... con varios rebeldes, varios jefes rebeldes, para que lo dejaran gobernar. Entonces, sí lo estaba logrando, pero como siempre, cuando empiezas a pactar con jefes rebeldes, no se van a quedar ahí, te van a seguir exigiendo. De tal manera que lo que pasó fue que se hace una revuelta. Muere Geti primero y sube al poder Mentuhotep. Mentuhotep primero fue un gran faraón, o sea, Geti primero sí fue bueno, pero Mentuhotep ese dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, ahora sí. Y él sí puso las cosas, sí les puso pues, los puntos a las íes, hizo una matanza.
Ay, güey.
De rebeldes y de individuos. Que estaban en contra, no solo que estaban en contra, sino que estaban provocando un caos y una anarquía. Y logra establecer otra vez un orden en Egipto, porque cuando llegó la novena dinastía, ya había, otra vez se había partido Egipto. Llega Mentuhotep, lo vuelve a unir las ciudades, que no significa que lo hizo muy fácil, o sea, esto le costó mucho trabajo, pero lo logra y ya su hijo Mentuhotep II empieza a hacer construcciones otra vez monumentales. Hubo unos colosos que a la fecha nomás existen como una especie de
bases,
como las bases exactamente, y construyó un una, bueno, es como una un templo que le llamaron el laberinto porque está enorme, está extensísimo y está dedicado al dios Osiris.
Sí.
Entonces, y luego, aparte de eso, Mentuhotep II empezó ya a poner orden contra aquellas tribus orientales que habían llegado. O sea, como que les dijo, espérense. No va, o sea, unos se van a ir así, y otros, pues, se van a tener que adecuar a nuestras leyes. Y dejó algunos, pero a varios los corrió, los entre ellos varios cananitas e inclusive probablemente hebreos, probablemente porque en ese antes que él antes que él había oleadas migraciones de diferentes pueblos orientales y de cananeos, hurritas, nabateos, etcétera, y pues unos entraban un poco, se acomodaban y otros salían, pero en el otro capítulo vamos a ver un pueblito que como la humedad se fue metiendo, pero luego vamos a hablar de eso.
Okay.
Mentuhotep II murió, perdón, ya Mentuhotep IV, ya el que era Mentuhotep IV murió joven, pero murió a raíz de que hubo un complot en el palacio. Y él tenía un gran jefe, una persona como un tipo visir, que era su jefe, su gran aliado, pero no era de su línea, y él se quedó, se llamaba Merentep. Merentep se quedó como rey, y Merentep sabía que esas traiciones palaciegas pues se podían estar sucediendo continuamente. Entonces él lo que hizo fue que su hijo Sesostris primero, Sesostris, lo fue como educando: mira, esto está así, esto está así, si esto pasa, tú luego te aplicas, te metes. Y ya para eso ya estábamos hablando de que ya era la decimoprimer dinastía, porque Merentep no era de la dinastía de Menhotep. Entonces, Merentep, efectivamente, lo matan y su hijo Sesostris se va para arriba. ¿Y qué es lo primero? Pues la venganza, ¿verdad?
Por supuesto.
Investiga quiénes fueron los conspiradores, los deshace. Pero ya Sesostris primero ya tenía un colmillazo que le había otorgado el papá, que a su vez el papá no traía línea real, pero había sido un gran jefe. Y Sesostris, lo primero lo que hace es explorar, volverse, decir, ¿sabes qué? A los nubios que estaban en el sur, en vez de tenerlos como enemigos, como sometidos, vamos siendo nuestros clientes, vamos siendo unos comerciantes con ellos. Entonces, él empezó a comerciar y logró que, como Egipto tenía una mejor tecnología, le dejaron explotar minas de oro, de circonio, de plata, de cobre. Entonces ya los tenía como aliados, como amigos.
Yeah.
Y Sesostris II, su hijo, continuó por la misma línea, el mismo estilito. Y Sesostris II era más tipo expansionista. Decía, ok, estamos comerciando con ellos, pero tenemos que expandir nuestro reinado para poder tener una frontera más amplia y poder tener un colchón. Y Sesostris II empezó a emplear, cosa que provocó tener que pelear contra algunos pueblos.
Pues, claro.
Entre ellos los asirios, porque en ese tiempo los asirios estaban siendo ya una gran potencia, pero pues ahí Sesostris II era un gran guerrero, o sea, él era un guerrero nato.
¿Entonces iba ahí a los putazos?
Él entraba, así no sé nada.
Máximo respeto.
Fallece Sesostris II y Sesostris III, era un rey, perdón, era un faraón muy obsesionado con la seguridad y con tener controlado el entorno. Y construye un templo que se llama, un castillo que se llama el Buen, que se adelantó a su época porque tenía almenares como torres de defensa. Tenía un foso alrededor con agua, tenía hasta catapultas. Entonces no construyó una fortaleza que en ese tiempo ninguna parte se veía. Y la realidad es que se anticipó a su época. Y él fue el que realmente logró consolidar, no solo consolidar, que esto ya lo había hecho su abuelo, sino establecer ya líneas defensivas más seguras. Y después de Sesostris III, él muere, pero muere en un ataque de un grupo de extranjeros, de grupos que dicen que se cree que eran de origen cananita, cananita, y desaparece esa línea genética, y pues llega la decimotercera dinastía, que llega con un faraón que tiene un nombre curioso, Neferesobek es el fundador de la decimotercera dinastía, y con esta dinastía se inician otras cuatro, que es otro periodo oscuro de la época egipcia, que vamos a hablar en el siguiente capítulo, que vamos a hablar de esa último periodo oscuro y de el periodo del Imperio Nuevo. Okay. Entonces nos vamos a quedar aquí en la dinastía decimotercera con Neferesobek como faraón, y empezando una nueva etapa otra vez complicada para los egipcios.
Dale, ya suéltenlos, por favor.
Sí,
si te pones a pensar, pareciera que sus dioses, pues, sean pendejos un buen rato, ¿no?
A lo mejor se la pasaron en la pinche peda ahí.
De vacaciones.
Valía madre y los dejaban ahí.
A su suerte. Qué poca madre.
Muy bien, pues, voy a recomendar unos tres libros. Bueno, uno de ellos se los había recomendado. Este se llama El Libro de los Muertos. Este libro es el libro, pues, egipcio, que habla sobre el viaje del faraón a través del inframundo y de lo que siente y de lo que hace. Y vienen aquí algunas, pues, desde oraciones hasta sortilegios, ¿no? Para mágicos, ¿no? Para el momento de la muerte, ¿no?
Que es el que se refieren en las películas de La Momia, que precisamente es el libro que estaban buscando. Se abría así como con una cosa estrellada, así, ¿no?
Así es. Es el libro de los muertos. Pero este pues es una edición moderna. Porque el libro de los muertos, pues imagínense, eran rollos, ¿no?
Ah, sí, claro, ¿no? Ahorita usted no necesita ir al antiguo Egipto para agarrarlo en su librería de confianza.
Exactamente. Y buscarse un lector de jeroglíficos, ¿no? Para que se lo traduzca, ¿no?
Piedra de Rosette.
Salim y Kram, Todo el Tiempo. Este nos va a salir en todos los capítulos. Antiguo Egipto. Y este otro que se llama Los Últimos Enigmas. Este libro que dice Los Últimos Enigmas, el título está como para de consumo. Pero en realidad habla del proceso de construcción de los egipcios en varias de sus, no nomás templos y pirámides y tumbas, todo eso, sino cómo lo hacían de una manera tan ágil, tan exacta, tan paciente y tan hábil para, a través de herramientas que no eran de metal, lograr construcciones sorprendentes hasta la fecha.
Órale.
Así es. Y como, pero este, claro, no habla solo de los egipcios, sino habla de los constructores de Angkor, habla sobre los zigurats, etcétera, construcciones de tipo antiguo, ¿no? Muy sorprendentes, digámoslo, ¿no? Pues muchas gracias.
Muy bien, pues entonces sigan los saludes para que no se pierda la bella costumbre. El primero es para Kevin con tres puntitos, ya ven, hasta ahí se corta su usuario. Es de Lima, Perú, dice que nos descubrió en Spotify y dice que pues ya le quedó corto el Spotify, ya se pasó a YouTube. Entonces saludos, saludos Kevin.
Muchas gracias.
Perú.
Que por saludos cierto, a Perú.
Sí, que por cierto, varias personas de Perú nos escribieron en el episodio del Imperio Inca y pues que les gustó mucho, entonces qué chido porque es la mayor sí. aprobación que necesitamos.
La sí, de sí, sí, sí. La de los, digo, un respeto para todos nuestros hermanos de América y sobre todo latinoamericanos por el idioma e hispanoamericanos enfáticamente. Uh-huh. Pero el hecho de que los peruanos, nuestros hermanos de Perú, vean de buena manera la forma en que
se habló
y la cronología que llevamos y la información que emitimos, nos dan su aprobación, pues lo consideramos un éxito para sí. nosotros mismos.
En ese caso en especial, pues quién más, damos la opinión de sí. ellos. Bueno, también aclaración. Como se dijo ahí, que se decía el Tihuantisuyo, ¿no?
Tihuantisuyo. Sí. Tihuantisuyo.
Es que chido, muchas gracias. El siguiente es para S-Godines-. En Instagram nos dice que se puso ya al corriente y que platica sobre lo que escucha, sobre los temas con sus hijas, con su compañera de trabajo, con su mamá. Y que hasta ha tomado tests de historia y ha acertado con lo que ha aprendido aquí en el podcast. ¡Qué chido!
¡Qué bien!
Genial que no anda uno tan desviada.
Fíjate que más que el hecho de acertar, el hecho de que lo compartas con uh-huh. otras personas es genial, porque es como una semilla sembrada.
Sí.
Y esa semilla, igual como en todo, en unos lugares florece, en otros lugares no. Pero siempre empiezas de esa manera, siempre empiezas como preguntando, ¿no? Oye, ¿esto por qué? ¿Esto cómo? ¿Y esto bajo qué términos o qué régimen? ¿O por qué le llamaron así? Con preguntas muy básicas te llegas a convertir en una persona cuya curiosidad lo hace aprender muchísimo, ¿no?
Sí, y sobre todo yo creo con su hija, pues que es alguien más joven, que yo creo que entre más joven se le empiece como a inculcar el que le interesen la historia sí. u otras cosas, pues todavía mejor, porque va a agarrar una curiosidad más, digamos, más natural, y es más probable que entre más crezca, pues más ganas le den de seguir aprendiendo cosas. Es que sí se te abre la mente muy cañón.
Sí, una prima hermana mía, a la cual quiero mucho, que no es a la única que quiero, pero...
Tú me dijiste que era la única.
¡Híjole!
No te hagas.
¡Mete cuñita! Ay, sí. Bueno, nuestra tía de Rubí, por supuesto, mi prima Chela, uh-huh. Dice que vio el capítulo sobre los agujeros negros y que le llamó, le gustó mucho y que entendió muchas cosas que realmente ella tenía sus dudas sobre cómo funcionaban o qué eran o en qué se convertían o de dónde salían. Entonces, pues eso, Chela, pues qué bueno que así fue, y sobre todo que lo viste, que te interesó, que uh-huh. no te aburrió, ¿no? Y aparte te dio información. Un abrazo, prima preciosa.
Sí, un abrazo también para ti, tía. Gracias por lo que nos escribiste, por tus palabras tan chidas. Ahora también el siguiente saludo es para Tony Corleone. Yo soy Tony Corleone. 1968, así está su usuario. Dice que merecemos más del algoritmo. Y partió el podcast con su papá. Hacemos una diferencia. ¡Wow!
O sea, que te digan que haces una diferencia es todo.
Es de esas pocas,
es todo un halago, ¿eh?
Sí, es de las cosas que puedes pedir en la vida.
Entonces, todo un halago.
Qué chido, qué chingón halago, sí. Este llega a mucho y pues muchas gracias. No sé si ese sea tu nombre de verdad. Sospecho que tal vez no, pero te mandamos
muchas una gracias, Sony. Por lo pronto así te vamos a decir porque así está escrito. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo y saludos a tu papá, por favor.
Saludos a tu papá. Y el último es para Rafa Rod 20. Dice que nos agradece, nos felicita y que hemos aportado más conocimiento que las radios y televisoras de Latinoamérica en un periodo corto de tiempo. ¡Au!
¡Au! Digo, ando sumando eso, cabrón.
¿Cuánta presión? No te crees. No,
realmente es súper halagador lo que estás diciendo.
La neta.
Pero yo creo, bueno, no se necesita ser muy inteligente para que eso. Yo creo que y supongo que es que de lo que tú has visto en radio y televisión, no te ha llamado la misma atención como lo hemos hecho nosotros a través de este programa. Medio, entonces, pues, tú, como tú te metes en este medio, pues aprendes y pues lo demás no te interesa de la misma manera, porque realmente pues no podemos demeritar en absoluto el esfuerzo de muchísimas personas que han aportado a través de diferentes medios, el radio, la televisión, el periódico, los libros, los
opúsculos. Pero algo que sí es cierto es que sí, o sea, como que los programas de radio y televisión en Latinoamérica no tienden mucho a ser informativos de algo valioso, eso sí es cierto. O sea, tiende a ser más populachón, más otras cosas.
Sí, más que buscar el interés. Es que, desgraciadamente.
Pero pues es dinero.
Exactamente. Desgraciadamente, estamos hablando de algo utópico. A menos que sea una radio que el Estado la sostiene, ¿verdad? Que así hay, por ejemplo, Radio Universidad de Guadalajara, por así decir. Uh-huh. Y que sus programas son culturales, varios programas son culturales y meten mucha música clásica, pero a ellos no les afecta el rating que tengan, porque de todos modos el Estado sostiene sus programas. Entonces, si no vendes, por utilizar un término, si no vendes algo que llame la atención, pues estás fuera, no tienes suficiente atractivo para que varios comerciales se quieran instalar en tu programa, ¿no?
A fin de cuentas, pues es un reflejo de lo que la gente consume. No sí. Es también solo que ellos quieran imponer, ¿verdad? Esos programas, pues es lo que la gente consume y pues ellos tienen ganas de comer, ¿verdad? O sea, no de hacerlo por gusto, nada más.
Esto es lo que se consume, pues hay que darles esto, ¿no?
Sí, exactamente. Y pues también se refleja hasta también en YouTube, o sea, no es más popular, sí. Solo lo entretenido y simple, y algo a lo mejor donde hay un poquillo más de información y que pues vas a aprender, pero no es queja, ¿eh? También todo lo entretenido también está chido, a veces necesitas un respiro simplemente, pero pues así, es lo que es, ¿no?
Claro.
It is what it is, dijo el Gringo Man. Pero muchas gracias, volviéndonos a tus palabras, qué chingón halago también, sí. Está cabrón, muchísimas gracias. Sí. También a los que han donado en los comentarios.
Sí, muchas gracias.
Ya ven que
gracias.
Aquí debajo en YouTube, debajo del video, salen varias opciones que compartir. Bueno, donde está el me gusta, en esa misma tirita de opciones, más hacia la derecha, se van a encontrar un corazoncito con un signo de dinero que dice gracias. Y ahí, pues, sirve como para... Ten 5 pesos porque me caes bien.
Sí.
Algunos lo han hecho y se los agradecemos muchísimo. No,
y ahí poco a poco se va juntando y yo creo que, pues, espero que en un periodo no muy extenso ya tengamos una cámara más profesional y pues más digna, con imágenes más dignas para ustedes, que son los que, por los que hacemos todo.
Van a descubrir que estamos bien feos.
Ni modo.
Este es el compromiso.
El compromiso.
Bueno, pues muchas gracias, los queremos mucho. Ya saben, por favor, compartan, suscríbanse, pronto. Déjenos su like y comentarios siempre ahí para decirnos si algo les gustó, si quieren saludos, pero sobre todo pues nos ayuda mucho con el algoritmo y pues para seguir sabiendo de ustedes. Es el principal medio de comunicación y de ver ustedes qué opinan. Y pues bueno, ahora sí. Nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Gracias.
Bye. Y recuerden.
Prohibido dejar de aprender.